más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, un poquito más tarde de lo habitual. La actualidad manda y al fin y al cabo la actualidad está en Madrid, concretamente en Fitur. Son las 11:11 minutos, retomamos nosotros el testigo, empiezan a preocupar desde ya todo lo que ocurre en nuestra redonda y preciosa isla de Gran Canaria. Hasta la una de la tarde, arrancamos ya. Miren, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias decidió ayer martes que el próximo sábado Gran Canaria y La Palma suban a nivel 3 debido a la evolución desfavorable de los indicadores asistenciales. Y esto a mí me parece algo parecido a un trampantojo, un postureo que se dice hoy. Tenerife lleva en fase 4 dos semanas y no ha mejorado ni sus índices de contagios ni presión asistencial. Ayer 2.727 casos y las UCI siguen en riesgo alto. Hoy en día los semáforos de protección están tan atenuados que la diferencia entre ellos es mínima y sin impacto real en la gente. Además, hemos visto tantas modificaciones en las restricciones que la población no sabe a qué atenerse. Les pongo un ejemplo. A partir del sábado, en cuanto a grupos de personas, están prohibidos más de 6, salvo que sean convivientes. ¿Creen ustedes que esta medida se va a cumplir? ¿Se cerrarán las canchas deportivas donde se practica el fútbol sala, baloncesto, cualquier otro deporte colectivo? ¿Con todos en la calle se controlará y se perseguirán los grupos de más de 6 personas? Pero también llama la atención que el cambio de nivel se notifique ayer, pero entra en vigor el sábado, 4 días después. Si preocupa tanto la presión sanitaria y se considera que una subida de fase tendrá efectos, ¿por qué no se aplica desde hoy? O mejor, ¿por qué no se aplicó desde hace semanas y no cuando, según todos los especialistas, ya estamos llegando al cenit de la curva? Lo que ha faltado es previsión, aumentar las plantillas de profesionales sanitarios y una modificación en los procesos administrativos, habilitar espacios exclusivos COVID, que los hay, y así descongestionar otros centros sanitarios. En fin, el cambio de nivel, que salvo el encendido de una cruz roja, va a servir para bien poco. Habrá que seguir utilizando el sentido común. Enseguida vamos a charlar con el doctor Amós García. Los especialistas aseguraron que a mediados de finales de enero se veía una bajada en la incidencia de la variante Omicron. Estamos en estas. Además, también hablaremos de la vacunación. La Sociedad Española de Inmunología no recomienda la tercera dosis a personas sanas ni que hayan pasado el COVID. Y se dice que la cuarta dosis, además, no es necesaria. Ya saben que Amós García también es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Tenemos a San Bartolomé de Tirajana. Siguen dilucidando cuándo celebrar su carnaval. La semana pasada, el concejal de Seguridad, Samuel Enríquez, dejó caer aquí que junio sería una buena fecha. A fin y al cabo, San Bartolomé, centro neurálgico del turismo en Canarias, y podría ser un buen reclamo para celebrar el carnaval en verano. Veremos qué nos dice la concejala de festejos. Sabemos que hay unos 5.000 empleados públicos aquejados por la COVID, pero ¿cómo está afectando al sector privado? ¿Está funcionando el teletrabajo? Esto y más con el presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Arrizibita. Estaremos, como no, también donde está el foco mediático. Estaremos en Fitur con nuestro compañero Santiago Morellón. Hablaremos con Inmaculada Medina. Hoy, miércoles, tertulia de empresarios sobre las 2:10 aproximadamente. Y después hablaremos del Festival de Música de Canarias y del tiempo, porque se acerca otra vez viento, calima y otra borrasca este fin de semana. No salimos de una, entramos en otra, a ver si esta trae más agua. Agua buena, agua mansa, que dicen los más viejos del lugar. Vamos muy rápido. Esto es lo que tenemos en estas dos horitas de radio por delante. Marcelo Cordobés está hoy en la realización técnica. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. 11:15, vamos con las noticias. Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, Javi, buenos días. Y tenemos que, evidentemente, hablar de una de las noticias estrellas del día, la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Canarias ha acudido al pabellón de Canarias, se ha presentado a las 10:30 de la mañana. El objetivo, afianzar la conectividad con el mercado peninsular y con la previsión de que el próximo mes de marzo comience la recuperación del turismo en las islas tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno Canario, asegura que tienen buenas perspectivas para pensar que el archipiélago irá hacia una remontada en la actividad actividad turística. Considera que será el año de la recuperación a pesar de esta sexta ola de la COVID.
Pues se han ralentizado las reservas por esta sexta oleada que está afectando a toda Europa, bueno, a todo el mundo, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta que estamos en una sexta oleada que vamos a superar sin ninguna duda, y teniendo en cuenta también cómo han ido los seis meses del año anterior y las perspectivas del año completo del año 22, creo que hay buenas perspectivas para anunciar que vamos en la remontada, que el año 22 debe estar muy cerca de ser el año 2019, hay muchas ganas de viajar.
En la misma línea se ha pronunciado ya Isa Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, dice que esperan llegar a los niveles del 2019. La consejera apunta también que hay que apuntalar la digitalización y la sostenibilidad. Además, señala que empezar a mirar menos el número de turistas y apostar más por las pernoctaciones es un hecho.
No pensar tanto en el número de turistas, que vale que es importante, sino quizás más fijarnos en el número de pernoctaciones de los turistas y en el mayor gasto de destino. ¿Qué segmentos, por ejemplo, que ya estamos trabajando, el turismo silver, los turistas deportivos profesionales y los amateurs que les siguen, los remote workers y, por supuesto, también ir a otros caladeros? No podemos, tenemos que diversificar. Ya hemos tenido ejemplos más que suficientes con Reino Unido, Alemania, con nuestros principales mercados emisores durante esta pandemia. Tenemos que también pues intentar sacar provecho de otros territorios y poder traer turistas de donde sea para diversificar y no depender tanto.
Y una noticia de ultimísima hora: un hombre ha sido detenido por presuntamente quemar goma de ruedas de coche en la puerta de la vivienda de su expareja en Vecindario, en Gran Canaria. El presunto autor de los hechos fue arrestado en la madrugada del martes después de que se tuvieran conocimiento de los hechos, y desde entonces la Guardia Civil, según han indicado fuentes de la Benemérita, investiga lo ocurrido para establecer el tipo de delito. El pase a disposición del detenido se ha producido hace unas horas, en la mañana de este miércoles.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública? ¿Algo que contar?
Sí, lo más destacado ha sido un accidente que se produjo anoche en la isla de Tenerife. Se trata de una colisión entre una guagua y un turismo en la calle Punta de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. En este accidente, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a dos personas, un varón de 50 años de edad con lesiones de carácter moderado y una mujer de 22 años con heridas de carácter leve. Ambos fueron trasladados a un centro sanitario. También intervinieron efectivos de bomberos, ya que uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior del vehículo y la policía local se hizo cargo de las diligencias correspondientes.
Lourdes, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
En cuanto al tema del día, hoy destacamos una canción incluida en el álbum White Album de The Beatles. Bueno, y lo cierto es que hay varias efemérides, ¿eh? Tal día como hoy nace, por ejemplo, Dolly Parton, la gran Janis Joplin, Robert Palmer, pero nosotros hemos elegido una que nos ha llamado poderosamente la atención. Tal día como hoy, en 1971, durante el juicio contra Charles Manson por el asesinato de la actriz Sharon Tate, se escuchó en la sala del tribunal The White Album de los Beatles para dilucidar si, como aseguraba Mason, esta canción que suena de fondo, Helter Skelter, o Revolution One, o Revolution Night, o Blackbird, o Pigeons, le pudieron incitar con mensajes para cometer el asesinato múltiple, que era lo que sostenía Charles Manson. Al final no fue así y el jurado dictaminó que Mason simplemente era un loco. 11:20, vamos al tiempo. Se empieza a recuperar las temperaturas, 19 en Las Palmas de Gran Canaria, en Medianías, 17 en Fírgas, 16 en Moya, en Artenara lo que toca, algo de fresquito, hace frío, ¿eh? En el corazón de Gran Canaria, en zonas altas hace peletillo. Ahora mismo 13 grados en el sur de Gran Canaria, algo más de calor, 19 en El Tablero, en Puerto del Rosario, 18. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de tiempo estable con intervalos de nubes altas predominando en el cielo y con polvo en suspensión que podrá reducir la visibilidad. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente con una máxima prevista que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, seguirá moderado y del sureste con algunos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Avanza la semana, se acerca el sábado, cita deportiva con la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el partido del próximo fin de semana contra el Fuenlabrada. Por cierto, sigue abierto el mercado de fichajes tanto en la primera como en la segunda división del fútbol español y la Unión Deportiva Las Palmas continúa en la búsqueda de un centrocampista. Eso sí, tiene que haber alguna baja para que pueda haber alguna incorporación por parte del conjunto Gran Canario. 12 días restan para que concluya el mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional. Y en baloncesto, hoy tenemos competición europea. El Gran Canaria juega partido de Eurocup frente al CD Vita.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Vamos a los digitales. Queremos saber qué publican, como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria. Jorge.
Referencias constantes, lógicamente, a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo que ha arrancado hoy con declaraciones textuales de Carlos Álamo, el presidente, el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Queremos que Gran Canaria sea el destino preferido del turista nacional y llegar al millón este año. Yaisa Castilla, la consejera de turismo del Gobierno de Canarias, ha dicho textualmente que hay que pensar más en el número de pernoctaciones que en el de turistas. Además, una noticia que tiene que ver con los migrantes. Socorren a 35 hombres en una patera fuera de ruta, 210 kilómetros al norte de Gran Canaria. Eso en lo concerniente a nuestra web, a COPE Gran Canaria, en el Canarias 7, palabras textuales de Ángel Víctor Torres. Canarias no está ahora para pensar en carnavales. Gran Canaria y La Palma suben a nivel 4 por el alza de la presión hospitalaria. Y en lo concerniente a la provincia Diario de Las Palmas, también referencia, lógicamente, casi que diarias al coronavirus. Las bajas por Omicron dejan en casa a 35.000 trabajadores en el archipiélago. Casi nada.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar? A veces se convierte en un burdel, todo hay que decirlo, a tenor de lo que dicen los tuiteros tendencia, Jorge.
Te va a sorprender y, lógicamente, Fitur 2022 es una tendencia, evidentemente, Feliz Miércoles es otra tendencia. Nuevo Camino Pokémon, que es un juego de la Nintendo.
Mi madre, otra vez empezamos con el tema de los Pokémon.
Y además está en el primer puesto del ranking. Y cuidado, la Isla de las Tentaciones, 12, está en el segundo puesto del ranking. Con miles y miles de tweets. Las tendencias.
Bueno, estas son las tendencias. Jorge, un abrazo, muchas
gracias.
Un abrazo,
Javi, hasta luego.
Nos escuchamos en un ratito. A ver si podemos hablar con Amos García.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Where it began. Habrá tarareado nuestro próximo invitado esta canción, ¿no? Es un clásico. Es un temazo, el de Neil Diamond. Sweet Caroline. Amós García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues sí, sí que la tarareado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, sí.
Y la habrá cantado, sobre todo cuando empieza a subir, ¿no?, el estribillo, poco a poco, poco sí, a poco, y al final ya a pleno pulmón, seguro.
A pleno pulmón, y si además estoy con otras personas, pues la solemos cantar sí. De manera conjunta, que suena todavía mejor.
Desde luego que sí. Amós García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Don Amós, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo empezará a bajar ya? Estamos en el cenit ya de la curva de la sexta oleada. ¿Cuándo empezará a bajar? ¿Cuándo se podrá ver ya una bajada de los contagios de Omicron, si no se está viendo ya?
Lo has dicho muy bien, Javier. ¿Cuándo es lo que nos preocupa a todos? ¿Cuándo bajará? Eso es lo que quisiéramos saber todos, incluso nosotros. Pero, hombre, hay algunos indicadores que parece que pueden ir en el buen camino. Aunque habrá que modularlo, habrá que esperar, pero hay algunos indicadores que permiten pensar que vamos por el buen camino. El primero, que a pesar de que sigue habiendo un crecimiento en el número de casos, sí que se ha ralentizado la velocidad de ascenso, es decir, ya no ascienden en un número de la misma cantidad que el poderoso número con el que ascendían en el pasado. Y al mismo tiempo, ayer por fin parece que hubo una disminución en el número de casos. Estos son dos indicadores positivos que nos pueden hacer pensar que la cosa va mejor, aunque va todavía muy mal.
Sí, desde luego que sí. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la gente se está infectando de COVID, si viene una nueva oleada, ¿será tan virulenta desde el punto de vista de la transmisibilidad del virus como Omicron? ¿Será menos? ¿Al mutar la cepa será más contagiosa todavía, don Amós?
Sí, no lo podemos saber. Lo que sí es verdad es que normalmente los virus respiratorios, conforme pasa el tiempo y llevan ya algunas horas de vida, suelen tender a generar cuadros más leves, por una cuestión muy simple, y es que no les interesa que su huésped, que somos nosotros, tengan problemas de salud y fallezcan. Les interesa adaptarse a la nueva realidad y suelen generar una clínica más leve. Eso es una línea de comportamiento que es bastante habitual en los virus respiratorios. Además, otro elemento... Sí, perdona.
No, dígame.
No, te iba a decir que además otro elemento positivo es que es tal la cantidad de gente que se ha infectado con Omicron, es tan brutal la cantidad de gente, y muchos que se han infectado y no lo saben, que sí. La inmunidad natural unida a la inmunidad adquirida que hemos logrado con las vacunas, que es muy elevada también, pues condiciona una situación que puede ser positiva para el futuro de la pandemia.
Claro, yo le pregunto, a medida que se van conociendo nuevas cepas, ¿van teniendo una menor afección en nuestro organismo? Y aquellos que estamos contagiados con COVID, porque yo me contagié el miércoles pasado, cumplo ya la cuarentena, de hecho todos en casa estamos contagiados con COVID, ¿esto quiere decir que si hay una reinfección prácticamente no nos vamos a dar cuenta, no va a notarlo?
Sí, en principio la reinfección por Omicron no está clara, no es lo mismo. El caso no hubiera sido igual si hubieras tenido una infección por Delta y ahora te reinfectas con Omicron. Que una persona que se ha infectado por Omicron se vuelva a infectar con Omicron, eso no está nada claro y no parece en principio muy muy probable. Pero claro, siempre hay variantes diferentes en el contexto de las cuales, si los que has tenido una Delta, sí que te puedes infectar en el futuro con una Omicron.
Teniendo en cuenta este enorme número de casos, ¿esto de llegar a la fase 4 sirve para algo? El tema de los semáforos parece que se ha difuminado un poquito, que la gente no sabe, que está bastante perdida. ¿Sirve para algo el asunto de los semáforos, don Amós?
Yo creo que sirve fundamentalmente para dar un toque de alerta, de decir, oye, que no estamos bien, que los ingresos hospitalarios, en el caso de Gran Canaria y La Palma, sobre todo los de... En Gran Canaria, los de camas normales y camas UCI están ya en un nivel muy preocupante. En La Palma, más bien los de camas normales, no tanto las de UCI, pero esto lo que sirve para dar un toque de atención que es importante, porque la situación está complicada. Esperemos que este estos signos indirectos que estamos viendo que pueden indicar que ya estamos en la meseta de estas olas, pues se vayan confirmando en el futuro. Ojalá, ojalá.
Le quiero preguntar también por una noticia que leemos hoy de la Sociedad Española de Inmunología, ¿no? Que dice que la cuarta dosis tan pronto no es necesaria. España está en esa, ¿no? Pensándose el tema de la cuarta dosis. ¿Es cierto que hay que esperar un poquito más, quizás al año que viene, para la cuarta, o bueno, año que viene, estamos a principio de este año, ¿no? Pero quizás bien entrado este 2021 para la cuarta dosis, don Amos.
No, yo en estos momentos, la cuarta dosis es un debate que no comprendo por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque no hay evidencia científica en estos momentos, no digo lo que pueda pasar en el futuro, pero en estos momentos, que indique la necesidad de esa cuarta dosis. Y en segundo lugar, los mismos órganos reguladores del medicamento no tienen en las fichas técnicas de las vacunas la indicación de una cuarta dosis, aunque puede ser entendible en el contexto de un determinado perfil de personas, los inmunodeprimidos, los que tienen su sistema inmunitario debilitado, en los cuales siempre la respuesta a las vacunas suele ser menos robusta que una persona que tenga su sistema inmunitario potente. Por lo tanto, es un debate que yo no entiendo por qué se abre, no lo entiendo. Lo que creo que debemos procurar poner en el foco del debate es que todavía hay personas que no se han vacunado y que todavía hay personas que no han recibido la dosis de refuerzo. Para hablar de una cuarta dosis, frente a la cual no hay evidencia científica, no me parece adecuado.
¿Y la tercera dosis? Porque también leemos que en personas sanas quizás no sea necesario la tercera dosis, de 18 a 40 años, y también aquellos que han pasado el coronavirus. Yo no tengo la tercera dosis, estoy pasando la COVID, y me pregunto si me tengo que vacunar o no, y entiendo que muchísima gente como yo, con la tercera dosis, después de pasar varias semanas, don Amos.
Sí, la tercera dosis es una recomendación que se ha hecho en toda Europa. Todos los países están poniendo la tercera dosis. La tercera dosis, yo creo que en España, de manera inteligente, se empezó a plantear, siguiendo el perfil de vulnerabilidad que había caracterizado toda la política vacunal frente a la COVID en nuestro país, que era en función de la edad. Se empezó por nuestros mayores de 60 años, se siguió, y algunos colectivos profesionales, como éramos los sanitarios, se bajó después a los 50 años, 40, y ahora se ha bajado a los 30 y después a los 18. ¿Tiene sentido vacunar a una persona joven sana en un contexto de alta circulación de un virus como estamos teniendo ahora? Como elemento de recomendación poblacional, yo sí lo entiendo. Sí lo entiendo como elemento de recomendación poblacional, porque hay que crearle cortafuegos al virus. Además, la variante Omicron, es claro que con dos dosis no es suficiente para estar bien protegido. Es verdad que a lo mejor desde el punto de vista inmunológico, de manera individual, no vayamos a generar esa potencia protectora en una persona sana de 18 o 30 años, pero desde un punto de vista colectivo, como una indicación colectiva en el contexto de una situación de alta circulación del virus, sí que tiene, y de hecho en toda Europa se está haciendo.
Y ya para acabar, don Amos, aquellos que estamos contagiados por COVID, ¿no?, y se supone que hemos generado anticuerpos, ¿estamos protegidos contra la COVID ya de forma permanente? Estos anticuerpos, digamos que con el paso del tiempo, ¿van desapareciendo?
Si depende del momento que lo hayas cogido. Si hemos cogido el COVID y ya teníamos tres dosis de vacunas administradas, esto no es lo habitual. En este caso ya no hay que hacer nada más por ahora. Si no teníamos la pauta completa de vacunación, sí sería necesaria completarla a pesar de haber pasado el COVID. Y en estos momentos está en debate cuándo sería conveniente poner esa dosis de refuerzo. Hasta ahora era las 4 semanas de haber curado el COVID, siempre y cuando hubiera al menos 5 meses de haber recepcionado la segunda dosis, en el caso de las de ARN mensajero, y de 3 meses en el caso de la de Janssen y las de AstraZeneca. Y en estos momentos se está discutiendo otra vez empieza un poco el plazo de las 4 semanas después de haber curado.
Amos García, como siempre, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, una última pregunta. Santa Cruz de Tenerife, carnaval en junio. Veremos qué hace San Bartolomé de Tirajana, quien tenemos, por cierto, pinchada, y le está escuchando ya la concejala de festejos. ¿Está bien pasarlos para más adelante? ¿Es mejor suspenderlo y olvidarnos de todo el carnaval, aunque sea en junio? ¿Cómo lo ve usted?
Yo lo que veo, que con la que está cayendo en estos momentos, yo no puedo hablar de carnavales. Yo tengo que hablar de enfermos, de casos, ya, de fallecidos, y es lo que realmente me preocupa en estos momentos. Yo lo suelo decir mucho estos últimos días. A mí el aforo que me interesa reducir fundamentalmente es el de los hospitales y el de los centros de salud.
Pues ha quedado muy claro. Vamos, García, gracias por atendernos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Javier. Un placer. Hasta luego.
Igualmente, 11:36, a esta hora de la mañana, ya lo decíamos, tenemos en línea, nos está escuchando Iracema Hernández, concejala de festejo de San Bartolomé. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Por fin, ¿se sabe qué vamos a hacer con los carnavales del sur de Gran Canaria?
Por fin sabemos que los tenemos que aplazar porque es nuestro deber y es lo que consideramos que debemos hacer ahora, y aún sin una fecha exacta, esperando a la evolución de la pandemia.
Pero bueno, está claro que se tiene que aplazar, sobre todo porque se ha aplazado también el de Las Palmas de Gran Canaria, y esto mueve todos los carnavales, ¿no?
Sí, yo al final considero que es importante hablar de aplazar y no suspender, ya que son actos que, aunque la situación ahora mismo es la que es, estamos bastante mal respecto a la pandemia, como ya comentaba Amocracia justo antes de mí, pero la realidad es que tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir apostando por esos eventos que nos traen economía a las Islas Canarias, en este caso a Gran Paloma, y por las medidas sanitarias.
Se nos va un poquito la cobertura, se entrecorta la señal, concejal, a ver si en la medida de lo posible puede lograr una mejor recepción para escucharla con más claridad. Nos decía que no se va a suspender, se va a posponer, ¿no? Pero todavía no se sabe cuándo. Está bien, es una buena fecha junio, teniendo en cuenta que además San Bartolomé de Tirajana es un municipio turístico, ¿no? Y llevar ahí las fiestas, ¿estaría bien? ¿Sería un buen reclamo? ¿Usted apostaría por ello, concejala?
Yo apostaría por un carnaval de verano, más que nada porque aunque en San Bartolomé de Tirajana tenemos un clima excelente todo el año, pues al final son fechas en las que a la gente le gusta salir a la calle porque ya el calorcito pues es a lo que invita. Son fechas en las que la gente pues al final está como un poco más relajada, y yo considero que en verano, no soy experta en la materia, pero considero que en verano estaremos un poquito mejor respecto a la pandemia y confío en que estemos en una mejor situación.
Pero habrá que esperar, no sé, le pregunta, habrá que esperar que finalice el de Santa Cruz de Tenerife, por si es competencia, o digamos que eso no le importa tampoco.
Al final son carnavales que tienen mucha fuerza. Yo considero que no se debería pisar ni el carnaval de Maspalomas, ni el de Las Palmas, ni el de Tenerife, por lo mismo, porque son carnavales con mucha potencia, que cada uno pues al final tiene sus pequeños matices, sus pequeñas características, pero que los tres son demasiado grandes como para pisarse. Entonces nos adaptaríamos a las fechas que ya tienen cogidos otros carnavales.
Bueno, sobre festejos en la calle, un poquito pronto para hablar de ello, ¿no? Si se lleva junio, ¿no? Que es la apuesta.
Sí, la verdad que no te podría hablar de fechas porque no tenemos idea todavía de cómo va a evolucionar esto. Pero nuestra previsión es hacerlo en verano, a grandes rasgos, hacer verano.
Verano, junio, julio, todavía no se sabe esta fecha.
No se sabe, nos iremos adaptando e iremos aplazándolo conforme a la situación pandémica.
Iracema Hernández, concejala de festejo de San Bartolomé de Tirajana. Como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Especial Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. En la programación especial de La Mañana en Canarias y La Mañana en Gran Canaria. Síguelo con nosotros en directo por las frecuencias de COPE en Canarias. Colabora Lopesan Hotel Group. COPE, estar informado.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer estuvimos en la tertulia, pues, ironizando un poquito con el número de trabajadores públicos que está de baja por la COVID, son unos 5.000, ¿no? Y poníamos de manifiesto que de repente esto puede ser una buena noticia. No que esté enfermo, ni mucho menos, sino que haya un número determinado de personal público que no esté trabajando, porque ya saben ustedes lo que pasa con el personal público en España y esa ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Que tenemos una cantidad tan alta de trabajadores públicos que en muchas ocasiones se eterniza debido a los problemas administrativos, ¿verdad? Muchas gestiones que tenemos que hacer en diferentes instituciones públicas. Sin embargo, es un drama cuando esto ocurre en la iniciativa privada, aunque sí es cierto que hay mucho más compromiso, todo hay que decirlo, y muchas más posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, el teletrabajo, el que les habla, afectado de COVID, no he pedido la baja porque estoy haciendo programa, puedo hacerlo. Es decir, tengo las posibilidades tecnológicas para poder trabajar, ¿no? Pero no todo el mundo está en esta situación, por supuesto que no. Saludamos a Juan Carlos Arrizibita, presidente de ATA Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Una lacra también que están recibiendo los autónomos por esto de los contagios COVID, don Juan Carlos?
Sí, una lacra. Esta ola con el Omicron, esta variante, ha hecho mucho daño. Hay que recordar que llevamos más de 360, 370 mil autónomos en este país que han estado o están de baja en lo que llevamos de año con la variante. Incluso hasta casos de empresas que han tenido que cerrar, porque pequeñas empresas entre los trabajadores y el propio autónomo teniendo que ha cogido el COVID y ha tenido que estar pues manteniendo esos 7 días, inicialmente esos 10 días, y la situación es la que hay. O sea, estamos hablando de que ahora mismo puede haber sobre un 12% de contagios dentro del sector de los autónomos. Estamos hablando de los 134.000 autónomos que hay en Canarias, pues tenemos un porcentaje importante de gente contagiada y todos sabemos que un día de baja es un día que no cobra.
No, desde luego que sí. Y la posibilidad de poder contratar a un empleado para suplantarlo en ese momento, digamos que esto se puede hacer en tiempo y forma, ¿hay velocidad administrativa para poder hacerlo o no?
No hay velocidad administrativa. Menos mal que hemos conseguido que la semana pasada, ante la presión que ha habido, porque los centros de salud de atención primaria estaban bloqueados, que el alta y la baja se diese en el mismo momento. Pero es que estábamos viendo que incluso conseguir una cita con tu médico de cabecera para que te diesen la baja era más difícil que te tocase un premio en la lotería. Nosotros hemos tenido colaboradores que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, le daba a Seguridad Social su médico la visita para principios de febrero, con lo cual estamos hablando de un completo disparate, ¿no? Como estaba la situación. Y luego aparte, tienes que buscar una persona que esté formada y que sepa en lo que estás trabajando y lo que hace, que muchos de los trabajos son muchas veces técnicos y es complicado que te suplan, ¿no?
La verdad, don Juan Carlos, es que debe ser tremendo, ¿no? Ahora que parece que hay una recuperación, no hemos superado el COVID, pero sí estamos en mejor situación que hace un año, que una pequeña empresa, con todo el esfuerzo que eso supone, el poder levantar una pequeña empresa, tenga que cerrar por motivos COVID, porque todos sus empleados, o la gran mayoría de sus empleados, no pueden trabajar. Eso es un drama que además se incluye a lo mal que lo estaban pasando.
Efectivamente, o sea, te puedo contar un caso real. O sea, habíamos encargado comida para el Día de Reyes en casa y el restaurante que habíamos encargado la comida tuvo que cerrar un día antes, nos tuvo que llamar porque estaban todos infectados con COVID, desde el autónomo a todos los empleados. Con lo cual, pues, bueno, son 7 días que, bueno, en aquel momento 10 días que pierdes de poder abrir, el género fresco, pues, lo habrás perdido, no facturas, y estamos hablando de un periodo que todos sabemos que cuando pasado las Navidades, pues ahora mismo con la situación que hay, con el poco turismo que hay en las islas también, pues no es un dato positivo ni bueno, ¿no?
Desde luego, y una alternativa es precisamente el teletrabajo, ¿no? Hemos perdido una oportunidad para desarrollar, fomentar aún más el teletrabajo y evitar que, por lo menos en la medida de lo posible, en aquellos trabajos que sí se pueda adaptar el trabajo online, se desarrolle mucho más, don Juan Carlos.
Sí, se ha perdido. Y de hecho, llevamos 2 años de pandemia y sobre todo en las administraciones públicas que nos han intentado decir que era la salida, la solución, el teletrabajo ha sido un auténtico fracaso. O sea, todo se ha ralentizado. Intenta conseguir una cita previa para lo que sea o un trámite administrativo en Hacienda, Seguridad Social o con cualquiera de las administraciones, tanto locales como el gobierno de Canarias. Y una auténtica locura, los expedientes están completamente paralizados. Lo estamos viendo incluso ahora mismo con el retraso a la hora de pagar con lo que son los pagos que se debe la administración. O sea, se ha levantado otra vez la morosidad. ¿Por qué? Porque hay funcionarios de baja y no están trabajando al mismo ritmo.
No hay control por parte de la administración de esos funcionarios que están haciendo teletrabajo, cosa que si las empresas, sí, a través de su software y a través de sus políticas empresas, pues intentan ver la productividad del trabajador. La administración todavía no ha interpretado nada de eso, con lo cual seguimos pagando y no sabemos lo que estamos haciendo.
Ya sabes, en España en dos velocidades, ¿no? La de los autónomos y empresarios y la de los trabajadores públicos. Juan Carlos Arrizibita, presidente de ATA Canarias, muchas gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias y buenos días.
11:46, creo que tenemos por ahí a Santiago Morollón desde Madrid, desde Fitur. Santi, buenos días, ¿me escuchas?
Hola. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Pues estamos en esta edición de Fitur, en esta edición número 42, en la que Madrid comienza hoy, precisamente, y hasta el próximo domingo, y a donde Canarias llega, pues para enseñar lo mejor ahora mismo que tiene el archipiélago canario. Estamos hablando entre otros municipios que están aquí presentes, al municipio de Teror, en este caso con su concejal de Deportes y de Turismo, Laura Quintana Rodríguez. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Vamos a ver si...
Hola, muy buenos días.
Venga, gracias. Vamos a ver si escuchar bien al concejal hablando precisamente acerca, bueno, pues de la participación aquí en Teror, aquí en Madrid de Teror, de este municipio que de por sí es de los más turísticos en este caso, un turismo muy especial vinculado sobre todo, pues, por ejemplo, a la Virgen del Pino, a la cantidad de creyentes que van ahí fin de semana tras fin de semana, pero que tiene otros intereses turísticos también e iniciativas premiadas incluso como rutas senderistas.
Sí, efectivamente, como bien dices, la Virgen del Pino es nuestro generador de economía. Es evidente que todo turista que llega a las islas, la visita es obligada a Teror, porque tenemos ahí a la Virgen del Pino, pero tenemos otras maravillas que queremos explotar, y recientemente hemos abierto una ruta en uno de los barrancos y bueno, hemos conseguido un premio a la innovación turística y estamos aquí en esta feria también para promocionar esa parte senderista y de vida al aire libre.
La verdad es que siempre, obviamente, que pensamos en el turismo, aquí lo que vendemos en Canarias es sol y playa, pero lo cierto es que cuando decimos que Gran Canaria es un continente en miniatura, hacemos específicamente una referencia a la variedad de climas, pero también a la variedad de modalidades turísticas. En esto yo creo que Teror tiene mucho que decir y mucho por innovar.
Sí, exactamente. Yo creo que hemos aprovechado, entre comillas, decirlo, la parte de pandemia, y hemos visto un turista local que se desplaza entre municipios. Le hemos dado, pues, hemos abierto varias rutas, entre esta está la del Barranco del Álamo, que es la que estamos un poco promocionando hoy aquí, y de verdad que ha tenido muchísima acogida, y estamos con un proyecto que se llama Senderos y Vida, que va enlazando todas las rutas en todo el municipio.
Veo también aquí que el 30 de julio tenéis un acontecimiento deportivo importante, pues como es ese desafío de los picos. Cuéntanos un poco.
Sí, exactamente. Va relacionado turismo-deporte, y una de las pruebas más importantes que tenemos en el municipio es el desafío de los picos, Agua de Teror Trail. Y también lo queremos promocionar hoy aquí. Somos Copa de España, campeonato de clubes este año, y creo que es una oportunidad Fitur para también promocionar que somos un municipio al aire libre, donde la naturaleza es muy importante de hacer este tipo de actividades, y el deporte lo tenemos entrelazado. En este momento, pues la prueba de desafío de los picos pasará por esta de ruta que estábamos comentando anteriormente, y hemos abierto lo que es un trozo nuevo en este mismo mes, que es donde pasará esta prueba del desafío de los picos.
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Vamos a estar pendientes precisamente a finales del mes de julio de este acontecimiento deportivo. ¿Qué te parece lo que es el stand de Canarias? Bueno, pues en relación con otros que vemos en nuestro entorno, como Galicia. La verdad es que yo, desde mi punto de vista, bastante bonito, porque le da un input informativo visual a todos los que vienen aquí, que en el resto de pabellones no, esto no es así.
Sí, es cierto. Comparando con otros años, es como mucho más tecnológico, más digitalizado. Y a mí solo me falta ver un poco de representación del folclore canario en el stand de Canarias.
Entonces animamos también a la...
Seguramente a lo mejor lo tendrán previsto, pero bueno, es lo que les faltaría, ver un poco la representación del folclore.
De momento tenemos a Graciliano, que la parte gastronómica, eso sí que la cumple de sobra, ¿verdad? Lo que pasa es que le falta, efectivamente, como dice la concejal, cultural, la gastronómico-cultural, para tenerla completa.
Sí, exacto.
Pues Laura, concejal de Turismo y Deportes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos explicando lo que es esa apuesta que hace en este caso el municipio de Teror por el deporte, también por la ruta senderista, y por ofrecer, yo creo, un complemento muy importante al turista que pueda llegar a Gran Canaria simplemente para el sol y playa, y que si se acerca hasta el norte de la isla, saliendo por ejemplo desde Las Palmas de Gran Canaria o desde donde ellos quieran, pueden encontrar un enclave turístico de primer nivel, un pueblo precioso como es la Villa María de Teror.
Exacto, invitarles a todos a que visiten Teror. Tenemos muchísimas casas vacacionales y viviendas para que hagan turismo en Teror y participen de todo nuestro entorno. Muchísimas gracias por acogernos hoy aquí.
Laura, muchísimas gracias. Bueno, Javier, tenemos muchas cosas que contar en este caso de lo que es la participación aquí de Gran Canaria en la Feria Turística de Fitur en este 2022, en el que, bueno, pues acudimos no solamente para presentar municipios también y darles más potencia y más voz como Teror, sino Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, por ejemplo, la ciudad también se está promocionando en la ciudad de Madrid con su carnaval, que recordemos va a ser a partir del próximo 25 de marzo, después de que se haya decidido retrasarlo unas semanas, bueno, pues evidentemente para facilitar el que se pueda celebrar esta fiesta con la mayor seguridad posible. Vimos una inmensa lona en la calle Goya que ya está desplegada, así como también otras acciones turísticas que está realizando el municipio y que vamos a consultárselo y vamos a preguntárselo a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que está precisamente aquí en esta feria con nosotros y a la que ya saludamos. Inmaculada Medina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Fitur, recinto cerrado? No, vendiendo nuestro producto.
¿Quién nos lo iba a decir hace unas semanas o hace unos meses?
Pues mira, ya estamos aquí. El año pasado estuvimos en mayo y ahora en enero y aquí estamos.
Fitur arranca hoy miércoles, pero Las Palmas de Gran Canaria había desde principios de semana promocionándose y dando a conocer una vez más el carnaval con una, por ejemplo, tremenda lona que se ha instalado en la calle Goya, una de las principales comerciales de la ciudad, para que todo el mundo lo vea. Y dado que tenemos un poquito de fresco aquí, yo creo que le sienta muy bien a todos los madrileños ver que en Las Palmas de Gran Canaria en carnaval hace un tiempo espectacularmente bueno.
Bueno, siempre tenemos, además cuando hablamos de frío tenemos que estar aquí para saber lo que es el frío. Nosotros, vamos, que cuando estamos con 18 grados, 17 grados nos morimos. Pues imagínate aquí que esta mañana estábamos a 0 grados, ¿no? Pero así todo, nuestros drag estaban ya preparados para venir a Fitur, ahí el ropa bajo mínimo, pero con mucha alegría. Y si te fijas, siguen siendo un gran reclamo para Fitur, y sobre todo Fitur es un gran reclamo para nosotros poder vender nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y también, evidentemente, vender todas las islas. Pero el carnaval, como fiesta importante, la más importante de la ciudad, no puede dejar de estar aquí.
La imagen, desde luego, yo creo que se conoce ya en toda España, porque el drag queen es algo muy característico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, nace y se desarrolla en la fiesta de la ciudad. Ya se conoce, pero ¿cuál es el input cuando van por la calle? No sé, cuéntanos un poco.
Cuando tuvimos el despliegue de la lona, fue impresionante. Estábamos, como bien dices, la lona está en la calle Goya, con Goya y Velázquez, en Goya 82. Y cuando estábamos allí, la gente se paraba, todo el mundo queriéndose hacer fotos. Nos fuimos a la plaza. Además, cuando se ponía el semáforo en rojo, ellos cogían, tomaban la calle, se hacían la foto y la gente era encantada. Y además nos preguntaban, ¿y cuándo se va a celebrar? Y quienes no conocen, porque yo creo que el mundo drag ya se conoce mucho, todo el mundo preguntaba cuándo son las fechas, cómo se van a celebrar. Y pues, ¿vamos a poder ir nosotros a Las Palmas de Gran Canaria? Y digo, pero si es que por eso estamos aquí, para que ustedes sepan que nosotros seguimos manteniendo nuestros tiempos, nuestros espacios, que vamos a seguir defendiendo, pues eso, la fiesta más importante de la ciudad, porque a fin de clamo, de cuentas, es una industria que genera muchos millones para la ciudad, pero también para la isla.
Aparte, por ejemplo, de lo que es el dar a conocer y el mostrar en las calles, a pie de calle para el ciudadano, la figura de los drag queens, ¿cómo se va a promocionar más el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria?
Seguimos teniendo nuestras campañas porque seguimos trabajando para ser declarado fiesta de interés turístico internacional el próximo año. Por lo tanto, tenemos que hacer las campañas nacionales, pero también internacionales. Y este año, además, con el concurso de maquillaje corporal, hemos incorporado una figura, y es que la persona que salga ganadora del concurso de maquillaje corporal, el ayuntamiento va a patrocinar para que se pueda presentar también a nivel internacional al Festival Internacional de Maquillaje Corporal, que además tiene muchos reclamos, cada día van adquiriendo mucha más importancia. Y después, dentro de los 22 actos que tenemos programados, porque todos los actos se van a celebrar, y de verdad yo creo que en esto también los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Estamos hablando de actos culturales en un espacio con el aforo que tengamos que cumplir, lo vamos a cumplir, pero que es mucho lo que se mueve en torno al carnaval. Pero siempre lo digo, son galas y concursos como quien va a un teatro, a un festival de música, de teatro, un festival de cine, quien va a un cine, es decir, cumpliendo todas y cada una de las medidas, como hoy hemos vivido aquí en Fitur, es decir, hemos estado esperando para poder entrar, porque teníamos que venir con nuestra mascarilla, que además nos exigían que fuera la FFP2, no podía ser otra. el gel de mano, la distancia, pero aparte de eso, con nuestro certificado COVID o el certificado de el PCR hecho el día anterior, como que estás negativo, con lo cual yo creo que esto, si todos queremos, todos lo vamos a vencer.
Bueno, de hecho aquí, por ejemplo, Canarias espera que en torno a 66.000 personas visiten estas instalaciones durante los 5 días de feria, con lo cual hablamos de un evento, 66.000 personas es claramente un evento masivo, ordenado, obviamente, con sus medidas de seguridad, su mascarilla FFP2, su certificado de vacunación, pero en el que participan muchas personas. No sé si hay algún tipo de mito en torno, por ejemplo, a las personas que estarán presentes en las galas o el aforo de los concursos y las galas.
Eso va a depender del Gobierno de Canarias, que es que además quien autoriza, es decir, la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud, es quien nos autoriza o no, dependiendo del nivel en el que estamos, para saber cuál es el aforo. Pero nosotros seguimos diciéndolo, estamos hablando de un espacio abierto, como es el Parque de Santa Catalina, pero que incluso el edificio Miller, que es donde suelen concentrarse todos los grupos, también lo tenemos contemplado nosotros. Es decir, no puede ser este año que todos los grupos se concentren, sino según van terminando de actuar un grupo, entra otro. Pero aparte de eso, hemos incorporado vamos a incorporar unas carpas enormes, que ya las pusimos el pasado año, pero las vamos a ampliar para que no tengamos que estar juntos en el parque. Y quien entre en el edificio Miller, evidentemente es haciendo el lector de que han pasado tienen su certificado, pero aparte de eso, controlando de que ya nadie, solamente van a poder estar aquellos que son los grupos que van a actuar. Pero eso que pasaba, que bueno, que entraba la gente y salía, eso este año no se puede hacer. Pero yo estoy, no sé, yo será mi condición optimista, me dice que vamos a ir bajando, rebajando esta cifra y vamos a seguir trabajando y batallando para que cuanto antes todos estemos vacunados y acabemos con esto.
Porque sí que es cierto que ahora mismo estamos a mediados del mes de enero, pero para el carnaval falta todavía un mes y una semana aproximadamente, grosso modo. Es decir, piensa la concejal que en ese momento podríamos estar en otra situación, por lo que quizás les han dicho los especialistas.
Las conversaciones que yo mantengo, porque yo tengo que mantener conversaciones también en todo el equipo, no yo, sino todo el equipo con el Gobierno de Canarias, esto puede ser que vaya ya bajando, y si eso va bajando, evidentemente nosotros vamos a mantener nuestras fechas, porque no es lo mismo que tú tengas un recinto cerrado al que tenemos nosotros. El tomar el parque, el levantar ese escenario, el tener a todos los grupos, que además nos dimos las condiciones para poder hacer este carnaval el pasado año en las jornadas del mes de julio. Nosotros estamos trabajando para poder arrancar el día 25, pero como siempre digo, depende del Gobierno de Canarias, no depende de nosotros, pero nosotros estamos trabajando con la misma ilusión, como si, vamos a ver, me dices que vamos a mañana a empezar carnaval, y te digo imposible, eso ni pensarlo, pero estamos hablando todavía a un mes vista.
Todavía queda mucho, efectivamente, y puede variar mucho la situación.
Pueden cambiar, en 2 días nos pueden cambiar, y también nos pueden cambiar siempre a mejor, porque va a ir a peor.
Ojalá.
No, pero ¿por qué tenemos que ir a peor? Vamos a ponernos todos en las energías más positivas para que esto sea a mejor siempre.
La verdad es que sí, que yo creo que todos los estamos deseando que podamos volver cuanto antes a la normalidad.
Y además, que todo aquel que venga por Madrid, que no deje de venir a ver Fitur, porque eso verá no solamente lo que tenemos en las islas, sino lo que es toda la campaña de comunicación, toda la campaña de turismo. Tenemos mucho que ver, mucho que compartir, y entre todos tenemos que sacar esto adelante.
Yo creo que se va a hacer así, que lo vamos a sacar. Inmaculada, muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte en el trabajo. Yo creo que es una herramienta de promoción muy útil para los drags por las calles de Madrid, que a la gente les gusta, les atrae y que...
Podemos hacer lo que sea, pero donde están los drags ya da igual lo que hagamos. Ellos son las estrellas.
Es el espectáculo.
Así es.
Gracias, Inmaculada Medina, la concejal de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Gracias, Cope, gracias a todos.
Bueno, pues, Javier, son un poco las novedades y la iniciativa que está llevando aquí de promoción el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para seguir dando a conocer la feria, la fiesta, y, bueno, pues, atraer, obviamente, a la mayor cantidad de personas posibles. Un apunte breve, 20 segundos sobre la feria, en este caso, que, como comento, pretende atraer aquí a 66.000 personas, es el cálculo aproximado. Bueno, pues ojalá que, como decía la concejal, cuando llegue ya el carnaval, estas fiestas, la situación pandémica sea mejor y a Las Palmas de Gran Canaria muchas de las personas que están en Fitur puedan contemplar in situ lo que es uno de los eventos más divertidos y con más seguidores de toda Canarias.
Pues ojalá, Santiago, sea así, porque al fin y al cabo, a tenor de un estudio económico, ha dejado de manifiesto que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria genera unos ingresos de unos 39 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una inyección económica realmente importante. Volveremos mañana desde Fitur, son las 12 del mediodía.
Boletín informativo.
Los internos pues tienen movilidad reducida o dificultades para desplazarse sin ayuda. De hecho, varios tuvieron que ser rescatados en silla de ruedas. Imagínate la dificultad. Bueno, hubo además residentes que estaban también muy desorientados por todo lo que estaba pasando, por el humo y por la precipitada salida del centro. Los familiares de los residentes nos cuentan la noche complicada que han vivido.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono, mal, ¿no? Fatal. Mi madre está aquí 2 años y de categoría. Todo el personal es, vamos, extraordinario.
Y hasta que estaban desalojando a todos los abuelos. Claro, estaban desalojando a todos. Entonces, no sabíamos dónde estaba mi abuela. Pero claro, mi madre toda la noche escuchando la radio, entendíamos que todo estaba bien. Ya está, mi abuela está aquí, está bien.
Pues ya se ha abierto una investigación sobre lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego ha podido estar en un cortocircuito, en un equipo de oxígeno, en una de las habitaciones del primer piso. En Moncada, este mediodía, se ha guardado un minuto de silencio y se han decretado además 3 días de luto. Bueno, ¿y de la pandemia qué? Pues seguimos en cifras muy altas de contagios y ayer también de fallecidos. 284 muertos en las últimas 24 horas. La cifra diaria más alta desde hace 10 meses. Claro, aquí ya muchos piden que para poder analizar bien, correctamente y con exactitud, además, la pandemia y muy concretamente esta variante Omicron, que nos ha puesto todo patas arriba de nuevo, pues habría que saber exactamente de todos los fallecidos quién ha muerto por COVID y quién con COVID, que no es lo mismo. Y esta distinción no se está haciendo, tampoco en el caso de los hospitalizados, y es algo importante para reorganizar también necesidades y recursos. ¿Estamos llegando ya al pico de esta sexta ola? Bueno, pues hay indicadores que señalan que eso parece. De hecho, la incidencia se ha reducido por primera vez en 2 meses y medio, desde que empezó a coger fuerza esta sexta ola, y también hay varias comunidades autónomas que confirman que los contagios se están frenando. Además, ayer, por ejemplo, también en los hospitales hubo más altas que ingresos. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que es Amos García Rojas, dice que podemos estar ante un punto de inflexión.
La cantidad de personas que se han infectado con la variante Omicron es absolutamente brutal. Eso ha generado una capa protectora tremenda, que sumada a la capa protectora que hemos conseguido con la vacuna, genera una inmunidad poderosa. Esto genera un punto de inflexión importante, porque sería indicativo de que algo puede suceder cuando consigamos acabar esta sexta ola.
Pues ojalá estemos ante el principio del fin de esta sexta ola. De momento, los contagios se ralentizan en España. Veremos si los datos de hoy confirman esta tendencia. A esta hora hay otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y mira, Pilar, sigue bajando un poquito la luz. Mañana será más barata y además baja de los 200 euros el megavatio hora. La pagaremos a 190,64 céntimos. Hoy, por lo pronto, cuesta 213 euros. Por franjas horarias, el precio máximo para este miércoles se va a registrar entre las 7 y las 8 de esta tarde y costará 259 euros con 81 céntimos. También contamos que caen los nacimientos en España durante el mes de noviembre tras 3 meses de subidas. En total, nacieron 28.642 niños y niñas, un 6% menos que en octubre, aunque eso sí, es un 7% más que el año pasado. De nuevo, ha sido Andalucía la comunidad con más nacimientos, aproximadamente 5.500, y le siguen Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y hablando de hijos y también de COVID, la justicia ha reconocido el derecho de un progenitor a disfrutar de un permiso retribuido por cuidar a su hijo menor de edad que estaba confinado al haber tenido un contacto estrecho con un positivo. La sentencia de un juzgado de Logroño asegura que el cuidado de los hijos es un deber inexcusable, tal y como reconoce el Código Civil, y para ello no se deben usar días de vacaciones ni de asuntos propios. Ahí queda eso. Bueno, el Papa ha pedido hoy que permitamos al Señor que nos ame con su ternura. Ha sido durante la audiencia general de este miércoles que Francisco ha dedicado nuevamente a la figura de San José. El Papa también ha recordado con su oración por las poblaciones de Tonga afectadas por la erupción de un volcán submarino. Y seguimos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que las diferentes confesiones cristianas se unen una vez más para rezar por la unión de todos los cristianos del mundo. Este año la mirada se dirige especialmente a Oriente Próximo, donde iglesias y comunidades de distintas tradiciones colaboran y trabajan juntas en diferentes iniciativas.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal lidera un buen día español en Australia.
Nadal, Carreño, Alcaraz, Badosa y Parrizas están en tercera ronda. Han perdido Salas, Orribes y Pedro Martínez. El Manacorí ha ganado a Hatman en tres sets. Su siguiente rival en tercera ronda va a ser Cachanot. Pero este es Nadal, recordando cómo afronta su carrera después de la lesión de escafoides.
Hombre, con el escafoides partido por la mitad, la lesión no. Es difícil que esté olvidada, ¿no? Esta es una realidad como un templo, desgraciadamente, ¿no? Es algo que no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañaros y engañarme a mí. Una cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías, que es lo que estamos intentando y luchando para que así sea. Estoy volviendo con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío que así sigan.
Y a esta hora está previsto que se cierre la capilla ardiente de Paco Gento, Santiago Bernabéu, Eduardo Azagra.
El palco de honor del Santiago Bernabéu ha acogido su segunda jornada para despedir a Paco Gento. Grandes personalidades del mundo del deporte han estado presentes durante toda la mañana. Vicente del Bosque, Toni Grande, Camacho, Raúl González Blanco, Iván Elguera, Felipe Reyes, El Chopo Iribar y, en especial, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. El entierro de la leyenda del Real Madrid será en Guarnizo, su localidad natal, cerca de Santander.
Xavi Hernández acaba de decir que Dembélé o renueva o hay que buscarle una salida. Hoy además hay tres partidos de fútbol, uno de Copa, Real Sociedad Atlético de Madrid, y dos de Liga, Celta, Osasuna y Valencia-Sevilla.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com. Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Especial Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. Colabora Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. COPE, estar informado.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalia en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son Son las 12:10 minutos. Durante la primera hora hemos hablado con Amós García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Nos decía que no entiende el debate de la cuarta vacuna. También nos decía que sobre la tercera vacuna sí era recomendable inocularla incluso a los jóvenes entre 18 a 40 años, cuando ya saben ustedes que la Sociedad Española de Inmunología decía que, bueno, que tampoco era tan importante el hecho de vacunar a este segmento de edad. También en aquellas personas que hemos pasado el coronavirus, que estamos pasando el coronavirus, sería ideal la tercera vacuna. Y también daba, pues, motivo a la esperanza, ¿no? Nos decía que ya ayer se empezaba a vislumbrar un poquito de luz al final del túnel sobre el impacto de Omicron y espera que durante esta semana o la semana que viene ya empiecen a bajar considerablemente los contagios. Hemos hablado con Iracema Hernández, la concejala de festejos de San Bartolomé de Tirajana. Nos decía que apostaba por un carnaval de verano, es decir, el carnaval de San Bartolomé de Tirajana, que sepan que se va a celebrar en verano y además después de que se celebre el de Santa Cruz de Tenerife. Esto era lo que sostenía la concejala de festejos. Después tendrá que consensuarlo con, sobre todo, la alcaldesa, ¿no? Juan Carlos Arrizibita, que nos daba un dato, la verdad, que bastante preocupante. El 12% de los autónomos en Canarias, pues están de baja por COVID. Estamos hablando de unos 17.000 aproximadamente. Y después hemos estado en Fitur con la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, y la concejala de Turismo, Laura Quintana de Teror. Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris, cuéntanos. Bueno, creo que tenemos a Jorge por ahí. Jorge, buenos días. Cuéntanos la actualidad, por dónde gira, qué es lo que está pasando, qué noticias está dejando esta mañana del miércoles 19 de enero. Adelante.
Justamente, Javi, arrancamos con lo que acabas de comentar. San Bartolomé de Tirajana va a aplazar sus carnavales. Iracema Hernández, concejala de festejos, asegura que apostaría por un carnaval de verano porque son fechas en las que la gente le gusta salir a la calle, está más relajada y considera que estaremos todos más tranquilos con respecto a la pandemia.
No apostaría por un carnaval de verano, más que nada porque aunque en San Bartolomé de Tirajana tenemos un clima excelente todo el año, pues al final son fechas en las que a la gente le gusta salir a la calle porque ya el calorcito pues es a lo que invita. Son fechas en las que la gente pues al final está como un poco más relajada y yo considero que en verano, no soy experta en la materia, pero considero que en verano estaremos un poquito mejor respecto a la pandemia y confío en que estemos en una mejor situación.
Seguimos con las carnestolendas porque Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a Fitur el carnaval de la capital. Han anunciado galas y fiestas que se van a ir desarrollando del 15 de febrero al 20 de marzo. El alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, asegura que si desde el gobierno regional no recomiendan las fiestas, tendrán que cancelarlo. Un edil, primer edil, que asegura que no habrá un carnaval de calle, pero sí se van a celebrar galas como ya han ocurrido en otros eventos.
Vamos a hacer lo que tenemos previsto. Sí. Vamos a ver lo que pasa dentro de un mes y medio, pero dentro de un mes y medio la idea es tener esos 22 eventos que están controlados, que son al aire libre, pero aforados, con medidas de seguridad, como estamos aquí en Fitur, ¿no? Que son 90.000 personas, pero tenemos un control de seguridad y sanitario exactamente igual. La gente va a poder ir con total tranquilidad, pero las fiestas de calle efectivamente no existen. Oye, que en verano hay posibilidades y ya dice, se acabó la pandemia. Tendría que declararse que no hay pandemia, porque con el decreto canario, si no está acabada la pandemia, no hay actos de calle multitudinarios, pero bueno.
Te cuento, Javi, que un total de 1.134 niños y niñas nacieron el pasado mes de noviembre en Canarias, con lo que en los 11 primeros meses del 2021 se registraron 442 alumbramientos menos en las islas que en el mismo periodo del 2020.
Claro, y lo peor de todo es la progresión, que siempre vamos a la baja, cada vez vemos menos nacimientos. Muchísimas gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier Benítez, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola Jorge Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Javi, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, encantado de estar otra vez con ustedes, chicos. Entiendo que con el cuchillo en la boca, ¿no? En los dientes por el nuevo sistema de cotización de autónomos propuesto por el ministro Escrivá, que será más progresivo que el habitual, pero también, según dicen los empresarios y autónomos, más lesivo que el habitual, Enrique.
Yo añadiría injusto, porque vamos a darnos cuenta que en el periodo de 2 años va a subir un 40% la cotización de muchos autónomos, y cuando decimos muchos, decimos 1,8 millones de autónomos que van a pagar un 40% más. Y recordemos que en España hay 3,2 millones de autónomos, millones. O sea que tengamos en cuenta la importancia que tiene el autónomo en el tejido productivo español, ¿no? Un tejido productivo pequeño en el que cualquier subida como esta que se está planteando va a ser muy lesiva.
Uh-huh. Porque, Javi, Jorge, adelante, sí.
No, yo lanzo al viento. Si queremos subir un 40% de las cotizaciones, vamos a preguntarnos, ¿qué actividad en España ha subido un 40%? Ninguna. Ajá. Ninguna actividad. Entonces, yo creo que si queremos que, de alguna manera, el autónomo pague a razón de lo que paga un asalariado, vamos también a darle las ventajas que tiene el asalariado. Vamos a pagarle las vacaciones, ¿vale? Vamos también a pagar la morosidad que sufren, que uno de cada tres autónomos sufre morosidad. Indemnización por cierre de negocios. Lo que no podemos hacer es querer que el autónomo lo pague absolutamente todo cuando no tiene los mismos derechos que un asalariado. Es un sistema totalmente injusto.
Claro, y hay una lectura ahí también que es bastante importante, ¿no? Creo yo. Es decir, tú has puesto el dedo en la llaga, el hecho de pagar lo mismo un asalariado que un autónomo, esto es bastante injusto. El asalariado es trabajador por cuenta ajena. El autónomo es el que crea empleo. Por lo tanto, de repente, el coste de oportunidad es bastante alto. Es decir, el dinero que tiene que dirigir el autónomo y el empresario a pagar las cotizaciones es dinero que no tiene que dirigir para contratar. Y ahí tenemos un gravísimo problema, Jorge. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, Javi, suscribo las palabras de Enrique, pero... un pequeño inciso, aunque mi actividad haya subido un 40%, si me aumenta el 40% en impuestos, pues yo sigo en las mismas. O sea, yo entiendo que para que me grades a mí con un impuesto del 40%, mi actividad tiene que haber subido por lo menos el doble, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, retomando lo que tú dijiste al principio, pues el cuchillo en la boca, siempre estamos nosotros los autónomos, ¿no? Intentando sacar adelante nuestra actividad empresarial, pero ahora nos ponen un cuchillo en el cuello. Y sobre todo, estamos teniendo una movida muy bonita en los últimos 2-3 años de gente que está iniciándose en el tema del emprendimiento, gracias a entre unas cosas, la debacle económica y, por otro lado, a asociaciones que participan en esa ayuda, ¿no?, al emprendimiento. Esto le quita las ganas a la gente de emprender. Esto hace que otra vez quieras tú volver a ser funcionario, a ser asalariado, y desanima un montón. Volvemos otra vez al modelo económico primitivo que España siempre ha tenido desde el punto de vista del emprendimiento, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no sé qué quiere... el señor Escriba con todo esto, pero no, desde mi punto de vista, no creo que sea nada bueno.
Hay un tuit por ahí que ha sido muy bien recibido por el sector de Lorenzo Amor, ¿no?, de ATA, Enrique, que dice: un autónomo que ahora facture 2.300 al mes, dentro de 9 meses tendrá que pagar el doble. Claro, si esto es así, que evidentemente se lo dice Lorenzo Amor, es así, quiere decir que no se está fomentando, ni mucho menos, el emprendimiento y el autoempleo.
Pero, Javi, ¿sabes qué sucede? Además, en eso Lorenzo siempre ha tenido ahí siempre ha tenido un talante muy rígido, muy serio, y ha ido también a cuchillo siempre en todos los que han ido en contra de los derechos de los autónomos. Es que lo que estaba diciendo Jorge, queremos por un lado fomentar el emprendimiento y por otro lado estamos poniendo trabas al emprendimiento, y las trabas son administrativas, las trabas son cargas fiscales. Entonces, la lucha que ahora mismo tiene ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, con Lorenzo a la cabeza, yo la suscribo al 100%. Es que tenemos que defender los derechos de los autónomos, porque es que, ¿sabes qué sucede? Que nos están arrinconando tanto, 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 que al final vamos a morder. Porque nunca hemos visto una huelga de autónomos. Hemos visto huelga de trabajadores, hemos visto a Comisiones Obreras salir a la calle, pero no hemos visto huelga de autónomos jamás. ¿Por qué no hemos visto una huelga de autónomos? Todos los que nos están escuchando y son autónomos saben.
Porque no pueden.
Porque al día siguiente tienes que estar otra vez trabajando. Claro. Por mucho que te estés quejando hoy, mañana por la mañana tienes que volverte a levantar y volver a currar. No tienes tiempo para ir a la huelga. Es que no existe tiempo material. No puedes dejar
de trabajar, porque si no dejas de producir. Un sistema totalmente viciado, totalmente injusto.
Jorge, fíjate lo que acaba de decir Enrique, ¿no? Vamos a ponerlo en tu caso. Vamos a suponer que tú mañana te vas a la huelga. Claro, el trabajo de mañana, que tienes que hacer mañana, se te acumula y lo tendrás que hacer al día siguiente. Es decir, mañana a lo mejor coges un día de huelga, pero al día siguiente tendrás que levantarte a las 4 de la mañana para poder recuperar.
Y no solo eso, que el cliente que yo dejé tirado hoy enseguida levanta el teléfono y llama a otro que esté trabajando. Y ya pierdo un cliente. Vale, recuerda que esto es una relación comercial con un cliente, es una casa de naipes, ¿sabes? Esto va muy despacio, es muy delicado, y a la primera que venga cualquier cosa, se cae todo, ya pierdes ese cliente. Estuve mirando el otro día un poco el perfil de este hombre, Escrivá, porque a mí siempre me ha molestado que la gente que crea leyes y redacta leyes en alguna materia, luego nos ponemos a mirar y no tienen ni idea, no saben o no padecen. Estoy mirando este hombre Escrivá, es que funcionario de carrera de toda la vida. Economista, nombrado presidente de no sé cuánto, de la autoridad portuaria de no sé qué, pero es que nunca ha tenido que pagar una cuota de autónomo. Nunca ha tenido una empresa, por lo que yo he mirado, ¿vale? Entonces, volvemos al punto que yo siempre he comentado y en esta casa y en otras. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las normas las dicten estas personas que no nos entienden, que no han padecido lo que padecemos nosotros, que no viven nuestro día a día? Sí. Yo quisiera también lanzarlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si mañana le dicen a todos los funcionarios que van a percibir un 40% menos?
Se para fallo, te lo digo yo.
Vale, entonces, ya está bueno, hay que ponerle un alto a todo esto.
Lorenzo Amor siempre acaba sus tweets diciendo no tienen ni idea de lo que es un autónomo. Por cierto, hablabas de la morosidad. ¿Qué grado de importancia a la hora de no permitir que avance la empresa tiene la morosidad en el resultado final, en el balance final de pérdidas y ganancias, Enrique, para un autónomo y un empresario?
Mortal de necesidad. O sea, es un hachazo en la yugular que te desangra. ¿Por qué? Porque comenzábamos en tiempo de análisis diciéndote que España es un país, un tejido empresarial netamente de autónomos y micropymes. Y los autónomos y las micropymes no tienen grandes recursos para poder sobrevivir en X meses, ¿no? Entonces, tú imagínate que dejan de pagarnos los del mes de hoy, ya nuestra cadena de ventas y cobros se rompe. Al romperse, ya comienzan nuestros impagos. Al comenzar nuestros impagos, bueno, se desata una cadena desastrosa en cuanto a las finanzas de la empresa. Entonces, la morosidad, esa que te mencionaba yo antes, de que uno de cada tres autónomos sufre morosidad, lo que hace es que te merma el crecimiento, bueno, ya no solo el crecimiento, sino el día a día del negocio, y por lo tanto, hasta que tú no tienes el día a día del negocio, tampoco puedes tener un crecimiento empresarial grande. Por lo tanto, mortal de necesidad. Tenemos que atajarla como sea. Y sobre todo, ojo, cuando además la morosidad viene de la administración pública.
Sí.
Eso
sí,
es lo que te iba a comentar. Que es uno de los grandes el mayor moroso de España.
Claro. Y ahí mi siguiente pregunta, precisamente que le iba a hacer a Jorge, porque en la administración pública sabemos que, en fin, las administraciones locales, insulares, autonómicas, estatales, pues generan grandísima morosidad, ¿no? Muchísima. Sin embargo, el servicio hay que seguir prestándolo. Ustedes tienen que seguir prestando ese servicio a pesar de que no le han pagado facturas anteriores, ¿no? Y esto genera un quebranto porque el servicio cuesta dinero que les cuesta a ustedes, ¿no? Y esto pasa mucho con la administración pública, Jorge. Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, sobre todo cuando el servicio que prestas implica llenarte de stock o traer mercancía de fuera. O sea, no has cobrado y aún así tienes que seguir comprando material o seguir comprando suministros para entregárselo a una institución morosa totalmente, ¿vale? Y añadiendo un poco a lo que está diciendo Enrique antes también, el daño que nos hacen desde el punto de vista económico cuando un cliente te deja de pagar, también hace mella en ti como autónomo psicológicamente, ¿vale? Porque tú presentas un presupuesto, lo luchas, te lo regatean, vas allá, cierras con el cliente, empiezas a trabajar, cuando vas a cobrar, pues ya vienen las excusas. Y otra cosa que tampoco se habla mucho por ahí es que luego carecemos de instrumentos que nos ayuden a cobrar esa factura, sobre todo las pequeñas deudas, que son las que al final de año te matan, porque tú dices, bueno, son 500 aquí, 500 allá, 400 allá, y al final de año te puedes ver con un puro de 10.000 euros sin cobrar.
está el famoso monitorio este, pero ¿qué autónomo tiene tiempo de un monitorio? Ya. Entonces, nada, son muchísimas cosas.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Estamos casi finalizando. Lo que me parece tremendo es el impacto que tiene el mercado de los videojuegos, ¿no? Más o menos lo vislumbramos con diferentes noticias que leemos, el impacto que tiene en redes sociales, lo sabemos, pero es que Microsoft ha comprado por 60.000 millones de euros la empresa creadora de Call of Duty y Candy Crush. Es decir, Enrique, con estos datos y por aquí sabemos por dónde se puede gestionar tejido comercial, tejido empresarial. 60.000 millones de euros, que es una barbaridad, ¿eh?
Yo creo que ahí tenemos que hacer una lectura de lo que es el presente y lo que debe ser el futuro para las empresas. Y hago una lectura de dos perspectivas. La primera de ellas es cómo las grandes multinacionales necesitan de los pequeños para crecer, ¿de acuerdo? Cómo ha absorbido Microsoft a esta empresa, eso por un lado, y que puede ser también un modelo de negocio a replicar. Y muchas empresas lo hacen. Oye, yo creo la empresa, lo hago súper bien, para después ser comprada por otro. Bien, eso por una parte. Pero otra lectura que tenemos que hacer, y ya centrándonos en la parte de los videojuegos, en el sector de los videojuegos, es que es un mercado en auge, o sea, un mercado totalmente fuera de control y que está creciendo de manera desproporcionada en un montón de sectores, ¿no? No solo en el propio sector del videojuego en sí, sino también en la gamificación de los premios, por ejemplo, para los clientes, ¿no? Hay un montón de elementos que tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer esa lectura desde el punto de vista de que nosotros podemos ser también suministradores de esas grandes empresas que se dedican a los videojuegos y que, cuidado, que esto es más importante todavía, que tenemos que preparar a nuestra juventud para esa gran ola de nuevos negocios que surgen con los videojuegos, porque van a necesitar gente que se encargue del software, van a necesitar gente que se encargue de la parte del marketing, van a necesitar gente que se encargue de las partes de las redes sociales y la comunicación. Entonces, entendamos que nuestra juventud, tenemos que poner unos planes formativos en relación a este nuevo sector emergente. Y este nuevo sector emergente no discrimina en ningún momento a Canarias porque es un sector en el que se trabaja de forma remota. Tanto que hemos pedido que ser un gran hub de nómadas digitales, de trabajar en remoto, esta es una grandísima oportunidad para nuestros jóvenes.
Jorge, ¿cómo lo ves?
Yo estoy de acuerdo con Enrique en ese sentido. Y por otro lado, una cosa que a mí me está llamando la atención es que viendo que una de las tendencias en los juegos ahora mismo es mezclarlo con todo el tema de criptomonedas y la blockchain para hacer el tema de play to earn, que le llaman, que es donde los chiquillos juegan y ganan dinero. Pues estoy un poco intrigado sobre qué plan tiene Microsoft en ese sentido. Recordemos que esta es una empresa que suele aplastar y consumir a sus rivales. Entonces, quiero ver si va a mantener su esencia una vez adquirida o si va a mejorar o a reflejar un poco la filosofía que ha tenido Microsoft durante toda su existencia.
Por cierto, un inciso, acabo de estar buscando información, ¿no? Hay un cuadro aquí sinóptico que es realmente interesante sobre el periodo medio de pago a proveedores. En cuanto el último periodo que tenemos es octubre de 2021, ¿no? Importe de operaciones pendientes de pago en millones de euros. En cuanto a la Administración Central, 790 millones de euros. Pero las comunidades autónomas, 3.496 millones de euros le deben las comunidades autónomas a los proveedores, lo cual es espectacular, es que es increíble. Y las corporaciones locales, unos 1.000 millones de euros aproximadamente. Es decir, las comunidades autónomas le deben casi 3.500 millones de euros a los proveedores. En fin, tremendo. Por cierto, hablando también de otro asunto, ¿no? Ya para acabar, vemos que hay 5.000 bajas de empleados públicos, ¿no? Yo no sé si esto es una mala noticia, y lo iniciamos con eso ayer en tiempo de análisis, pero hemos hablado en la primera hora con Juan Carlos Arrizibita, el presidente de los autónomos, ¿no? Y nos decía que también la COVID, yo creo que de esto hablamos la semana pasada, pero en esa ocasión ya tenemos datos sobre la mesa, ¿no? Nos decía que la semana pasada estuvimos hablando sobre este asunto y nos decía hoy que de los 134.000 autónomos que más o menos tenemos en Canarias, el 12% tiene graves problemas para contar con sus empleados debido a la incidencia de la COVID.
12%, estamos hablando de unos 16,000-17,000 aproximadamente empleados, ¿no? Y esto es una lacra, y nos decía que sí, que esto es una lacra, sobre todo porque hay empresas que han tenido que cerrar. Yo no sé si he tocado con ustedes este asunto, yo creo que sí, pero la verdad es que es una lacra que vemos cada vez más, porque cada vez hay más contagiados, Enrique, de COVID, ¿eh?
Sí, lo hemos comentado también en otros tiempos de análisis, el hecho de cómo está incidiendo el Omicron dentro de las empresas y sobre todo lo viral y lo injusto que está haciendo con las pequeñas y medianas empresas o con los autónomos, con asalariados, con dos, tres asalariados o un asalariado, en el que desde que entra el COVID en la empresa arrasa y es capaz de dejarnos una facturación de cualquier local a cero. Entonces, no tenemos ahora mismo medidas para poder paliarlo, no existen ayudas directas a este tipo de problemas, más que el ahorro que te pueda suponer la baja del trabajador esos 7 días, pero no existe una ayuda, que también lo hemos estado comentando, que sea proporcional al daño que se está produciendo. O sea, yo estoy dejando de facturar por un trabajador 7 días, pero no estoy teniendo una contraprestación de esos 7 días facturados. Nadie me los está reponiendo, ni siquiera a costo. Por lo tanto, cada uno de esos trabajadores que está faltando a la empresa con esa incapacidad temporal está produciendo un daño en la facturación, que además, bueno, si lo sumamos a cómo venimos ya cojeando de estos 2 años, pues vamos heridos y desangrándonos además.
Uh-huh. Jorge, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, cuando un funcionario coge la baja, pues hay una serie de mecanismos y beneficios que ellos tienen que un autónomo no tiene. Y siempre, volviendo a lo que comentaba Enrique antes, si tienen que pagar lo mismo que los empleados, pues deberíamos tener más o menos los mismos beneficios, ¿vale? A mí me dio COVID ahora a finales de año, tuve hasta el 31, lo pasé confinado aquí en casa, y me ha costado pedir la baja, estoy llamando todavía y no localizo el médico cabecera. Saturado los sistemas, no puedo ir porque me está prohibido ir, a no ser que sea una urgencia, y afecta en todos los sentidos, desde el trámite burocrático hasta la parte que estaba comentando Enrique.
Y ahora, bueno, perdón, antes de que dice que ya estamos terminando, ahora, permíteme un chascarrillo, ¿vale? Tenemos 5.000 bajas de empleados públicos en Canarias. Ahora vamos a mirar, vamos a ver los datos y vamos a ver si con esas 5.000 bajas la administración pública sigue funcionando igual. Si la administración sigue funcionando igual, quiere decir que nos sobran 5.000 empleados públicos.
Eso, precisamente, eso lo tocamos desde el punto de vista irónico ayer en el tiempo de análisis con los periodistas. Y yo lo enfocaba desde ese punto de vista, ¿no? Ya para acabar, como dices tú y como chascarrillo también, es decir, coincidimos en esto. A ver, no solo si funciona igual. A ver si funciona mejor.
Mejor, porque a lo mejor estos que están currando tienen más productividad y ya no tienen tantas horas ociosas.
Desde luego que sí. Bueno, eso es algo que evidentemente no vamos a saber. No lo vamos a saber. Nos tendremos que ir, chicos. Será hasta otra ocasión, Jorge. Cuidarse mucho. Muchas gracias.
Gracias.
Enrique, tú y yo nos escuchamos mañana. Aún así, a cuidarse mucho. Gracias.
A las órdenes, Javier. Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Especial Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. En la programación especial de La Mañana en Canarias y La Mañana en Gran Canaria. Síguelo en directo con nosotros por las frecuencias de COPE en Canarias del 19 al 21 de enero. Colabora Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria. COPE, estar informado.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Gonarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Especial Feria Internacional de Turismo Fitur 2022 en la programación especial de La Mañana en Canarias y La Mañana en Gran Canaria. Síguelo con nosotros en directo por las frecuencias de COPE en Canarias. Colabora Lopesan Hotel Group. COPE, estar informado.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE Más Gran Canaria.
Son las 12:39 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, los temas del día que se ventilarán en los diferentes boletines informativos de la Uni 20 en 1:50. Jorge.
Les contamos que los sindicatos, Comisiones Obreras y CESIF han reclamado hoy miércoles al Cabildo de Gran Canaria negociar un acuerdo que dé solución definitiva a la estabilidad laboral de los bomberos del Consorcio de Emergencias Insular después de casi una década de conflicto, en un comunicado donde acusan a la corporación de una reiterada actitud obstaculizadora y bloqueadora de la negociación. Los sindicatos plantean que llevan esperando desde septiembre del 2021 que el consejero del Cabildo de Gran Canaria y presidente del consorcio, Pedro Justo, encontrara un hueco en su agenda para asistir a las reuniones. Y también un apunte que tiene que ver con el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y es que ha acogido recientemente la organización de unos talleres destinados a familiares y cuidadores de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. De esta manera, el objetivo de la iniciativa es facilitar la tarea del cuidador, dado que adopta un rol importante dentro de la dinámica familiar. Talleres como cocinar platos sencillos, adaptados a las patologías de los pacientes, talleres antiestrés y talleres para mejorar la higiene postural.
Volveremos a actualizar la información a la una de la tarde, cuando finalice el programa con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Son las 12:41. Nos gusta que llueva bien. Lo que no nos gusta absolutamente nada es el viento. Todos sabemos cuál es la afección del viento, sobre todo en las zonas rurales, en las cosechas, y por supuesto tampoco nos gusta la calima, ¿no? Por las afecciones respiratorias y pulmonares, ¿no? Y también, como no, pues para nuestros ojos. Vamos a ver qué tiempo vamos a tener en los próximos días, pero ya les digo que vuelve otra vez la calima y el viento. A esta hora de la mañana, de la tarde, según se mire, saludamos a David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. Como siempre, un placer hablar con él. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, parece que no se va el viento y tampoco se va el polvo de suspensión, ¿no?
Sí, tenemos continúa la situación de patrón de bloqueo. El alta sigue bastante potente en lo que es el Atlántico Norte e interior del continente europeo, y este patrón pues favorece lo que es la entrada de vientos del este, sudeste sobre el archipiélago. Por lo tanto, pues sí, seguimos una nueva jornada más, que en la cual pues tenemos avisos activos por calima, por polvo suspensión, tanto para la jornada de hoy, para todo el archipiélago, y para mañana, que afectará principalmente a las islas orientales.
Mañana digamos que tendremos el episodio más potente de calima, o en las próximas horas, Jorge, ¿cuándo se prevé? Perdón, David.
Sí, bueno, hoy es algo más potente que lo que esperamos para mañana. Para mañana tenemos que solamente afectaría la mitad oriental, hoy es más generalizado para todo el archipiélago, y bueno, la verdad que llevamos pues ya casi una semana, ¿no?, seguida con este episodio de la intrusión de la masa de aire sahariana, que afecta con la entrada de polvo sobre las islas.
Sí, está previsto que se vaya mañana, ¿no? Que mañana sea el último día. ¿O?
Mañana va a ir remitiendo. Lo que pasa que continúa lo que es la componente este, que tiene menos arrastre de polvo debido a también la configuración que tenemos en el interior del continente africano, pero continuamos con vientos del este y sudeste, y esto pues ya saben que normalmente pues trae poca nubosidad, tiempo seco y con aporte de polvo sobre el archipiélago.
En cuanto al viento también, ¿tenemos episodios de fuertes vientos acompañados con la calima, David?
En Gran Canaria los máximos que esperamos están en las rachas en torno a 50-60 kilómetros por hora. Hay otras islas y otras zonas en las cuales pues el viento va a soplar con más intensidad, como es el norte de Tenerife, la zona metropolitana de Tenerife, con vientos que van a alcanzar los 80-85 kilómetros por hora, y también en Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria el viento no es tan intenso y ahí se quedará pues en torno a valores de 60 kilómetros por hora las rachas máximas, sobre todo en el extremo noroeste de la isla, también nordeste y costa sur.
¿Lluvia? ¿Se prevé lluvia para los próximos días, incluso para este fin de semana, o no, David?
Para Gran Canaria no, para Gran Canaria es escasa la probabilidad de precipitaciones para los próximos días. Tenemos una estructura frontal que va a afectar a lo largo de la jornada jueves y viernes, pero a las islas más occidentales, principalmente a La Palma, y las islas más orientales pues van a permanecer bajo la influencia de la masa de aire más continental y seca.
¿Qué tiempo tendremos este fin de semana? No sé si los valores alcanzan a tanto, David.
Sí, va a predominar lo que es el viento, va a ser menos intenso que los días previos. Esperamos sobre todo intervalos de nubes altas, no hay ningún fenómeno así significativo para el fin de semana para Gran Canaria. Temperaturas sin muchos cambios, máximas que estarán en torno a los 21-22 grados en zona de litoral, y un fin de semana en general tranquilo en cuanto al tiempo, algo de aporte de polvo continuará.
Yo no sé si hay datos, ayer tuvimos un día muy frío, extremadamente frío, quizás el día de mayor frío aquí en Gran Canaria, no sé si tiene datos, David, en lo que llevamos de año, incluso con temperaturas de 5, 6, 7 grados en la cumbre de la isla.
Más bien antes de ayer, ¿no? El lunes sí que fue un día en el cual registramos mínimas la zona cumbrera en torno a 5 grados, pero no diría que ha sido el día más frío de este enero, ¿no?
David Suárez, como siempre, un placer. Delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. A cuidarse mucho. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
la Sexta Hora, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Especial Feria Internacional de Turismo Fitur 2022. En la programación especial de La Mañana en Canarias y La Mañana en Gran Canaria. Síguelo en directo con nosotros por las frecuencias de COPE en Canarias del 19 al 21 de enero. Colabora LPA Carnaval, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. COPE, estar informado.
12:47 minutos. Hablamos ahora del Festival Internacional de Música de Canarias. Lo hacemos con su director, a quien tenemos en línea. Saludamos a esta hora de la mañana de la tarde a Jorge Perdigón. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se ha presentado hace una horita aproximadamente uno de los grandes platos fuertes de este Festival de Música de Canarias, uno de los mejores tenores del mundo, que va a participar Jorge Camarena en este festival.
Sí, bueno, Javier Camarena. Javier Camarena, pues sí, es probablemente uno de los grandes tenores, bueno, probablemente no seguro, del mundo, del siglo XXI. Lo vamos a tener por segunda o tercera vez en Canarias, solo que ahora yo diría que está en plena madurez el momento mejor que puede ser para un cantante, y lo vamos a poder disfrutar mañana en el Auditorio Alfredo Grau. Yo creo que es uno, como bien decías, uno de los platos fuertes de esta temporada.
Bueno, entiendo que no sé cómo irá la venta de entradas, pero teniendo en cuenta que es posiblemente de los mejores, de los tres mejores tenores del mundo, no sé si estará todo vendido ya, todo el aforo completo.
Bueno, no, todavía no está vendido, pero no ha estado a parte de cuatro, bueno, por lo que sí, las restricciones son mayores, ¿no? De todas formas, jugamos con unas en la manga, que era bloquear las ventas hasta que la situación se aclarase un poco. Y no fue muy bien, porque no vamos a tener que devolver ninguna. Es cierto que hay todavía y habrá todavía entradas para escuchar. Vamos a estar con la restricción que nos exigen, que es del 55%. Pero va a ser un conciertazo que la pena es que no puedan venir 1.500 personas, y no puedan venir pues la mitad, un poco más.
Jorge, se escucha mucho viento, sé que estás en la calle, a ver si en la medida de lo posible podemos neutralizar ese viento, porque a veces incluso se escucha mucho más el viento que tus palabras, que al fin y al cabo es lo que nos gustaría, lo que tienen los móviles.
Que a veces, no, y aparte de eso, es que estoy ya para subirme para ir a Tenerife, que también tenemos otro concierto allí, entonces yo lo intento, pero no... Un día extraño en Las Palmas, digamos.
Sí, con muchísimo viento. Hemos hablado además con David Suárez, el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, y conocemos cuál es la situación meteorológica, ¿no? Le pregunto, ¿es complicado el poder traer aquí a las islas a un festival de música de Canarias, que sabemos que tiene muchísima repercusión fuera de nuestras fronteras, a, digamos, uno de los primeros espadas en cuanto al sector, en cuanto al tenor de Javier Camarena?
Sí, bueno, Javier Camarena, por supuesto, pero es que hemos también conseguido la participación de otros grandes, grandes artistas como Sokolov, como Lang Lang, como Filip Jarovsky. O sea, es un festival, este festival ha sido diseñado un poco en esa dirección, de grandes solistas. Sabíamos que quizás nos íbamos a encontrar con problemas con las grandes orquestas, pero con los solistas era más posible de que no ocurriera, por lógica, ¿no? Y hemos conseguido, la verdad que hemos tenido muchísima suerte de poder conseguir a solistas tan relevantes como los que te he nombrado, vamos. Yo creo que no es muy habitual que en un festival se tenga un cartel tan tan impactante de lo que son los solistas.
De los mejores que hemos tenido en los últimos años, en cuanto a solistas, el Festival de Música de Canarias, Jorge.
En cuanto a solistas, yo creo que sí. En cuanto a la cantidad de solistas relevantes y de primer orden mundial. O sea, yo siempre tenemos grandes solistas, dos, tres, pero este año estamos en 6, 7 grandes solistas. No es habitual en nuestro festival, pero tampoco es habitual en otros festivales. En muchos festivales incluso con un prestigio grandísimo, como podemos encontrar en el centro de Europa.
Y ya para acabar, Jorge, porque sé que te tienes que montar enseguida en un avión, ¿no? Se va a celebrar en todas las islas, evidentemente. ¿En La Graciosa también? ¿En La Palma será algo especial por todo lo que ha pasado, Jorge?
Sí, en La Graciosa ya estrenamos el sábado pasado. Y La Graciosa es ideal, porque es una plaza maravillosa y además siempre llenamos, pero con COVID y sin COVID, o sea, siempre... es una satisfacción poder hacer un concierto allí. Y me preguntaba, perdona.
Por La Palma.
Ah, en La Palma sí, estuvimos pensando en poder organizar un concierto especial, pero nos veíamos que para este tipo de música, para este tipo de concentración, de conciertos y demás, se trabajan con años de antelación. Entonces, no quisimos enviar cualquier cosa, sino plantearlo para el Festival del 2023, que probablemente haga falta también, o sea, y lo hemos decidido hacer que sea un concierto muy importante, y para eso necesitamos tiempo para prepararlo.
Es decir, el año que viene, conciertos importantes que vamos a ver en La Palma. Se está trabajando desde ya, Jorge.
Efectivamente.
Jorge Perdigón es el director del Festival de Música de Canarias. Por cierto, una última. ¿La COVID ha perjudicado en algo algunos conciertos que estaban previstos, teniendo en cuenta que realmente está impactando en todos los sectores de la sociedad, Jorge?
Sí, bueno, hemos tenido que cancelar la semana pasada un concierto, la gira de conciertos de la Orquesta Sinfónica, no porque estuvieran todos contagiados, sino simplemente un tanto por ciento, digamos, pequeño, lo estaba, pero las obras que teníamos preparadas y las que ya estaban ensayando no permitían ajustes tan grandes como la pérdida de los instrumentistas que tuvimos, por lo que tuvimos que cancelar. También antes de empezar, 3 o 4 semanas antes, Gotemburgo nos anunció de que tenían miedo, o sea, que la situación en Suecia, en Noruega, en Dinamarca era muy difícil y decidieron no participar este año. O sea, es un festival atípico, que tenemos que estar pendientes de todo lo que ocurre, podríamos decir día a día, para tomar después las decisiones convenientes para todos.
Sí, Jorge, pues estoy haciendo teletrabajo y acabamos de tener un problema técnico. Yo creo que los oyentes se han escuchado la pregunta de si ha afectado en algo la COVID al Festival de Música de Canarias. Sí, me dice el compañero técnico que sí, que los oyentes por lo menos lo han escuchado. Jorge, gracias por atendernos y muchas felicidades por el plantel del festival. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La Sexta, ¿ahora cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Pues nada, señoras y señores, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 19 de enero. En un par de minutillos, dos minutos y medio, se quedan ustedes con toda la actualidad en el planeta, en España, en diferentes comunidades autónomas, a través del mediodía COPE. Y nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Recuerden que las noticias de Canarias, como siempre, llegan en dos entregas, a la 1:20, a la 1:50. Lo dicho, será hasta mañana jueves, ya 20 de enero. Sigan disfrutando de lo que queda de día. Adiós, buenas tardes.
First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, come on, be my baby, come on, come on, be my baby, come on.